Vamos a charlar un poco con Horacio Joffre Galibert, presidente referente de APADEA, Asociación Argentina de Padres de Autistas. Es porque el 2 de abril, además del Día de Combatiente de Malvinas, se inauguraba la Semana del Autismo. Yo no sé si se dice correctamente así, ¿no? Se está buscando la reglamentación de una ley de autismo. Hola Horacio, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
Buenos días, muchísimas gracias por llamarnos y hablar de esta cuestión de los TEA, los trastornos del espectro autista, que ya está muy alarmante, digamos, en la población y en las políticas públicas. Muchas gracias.
Sí, yo creo que mucha de la gente que nos va a escuchar va a tomar conocimiento de que realmente es algo que existe, que está entre nosotros y que a veces nuestro comportamiento también puede dañarlo, ¿no? Yo me refiero básicamente a la lucha que llevamos adelante muchas veces por la pirotecnia, que pareciera algo menor y que uno lo hace por los animalitos, y no solamente lo hace por los animalitos, sino también lo hace por los chicos con autismo y las personas con autismo, ¿no? Entonces me parece que también hay un ejercicio de conciencia por parte de la sociedad.
Sí, creemos que, bueno, los 2 de abril para nosotros, a pesar de que, digamos, coincide con la gesta de Malvina para los argentinos, es una fiesta o es una celebración importante en el planeta para concientizar justamente por esta cuestión de los trastornos del espectro autista, que cada vez más se habla de pandemia, se habla, bueno, de que es alarmante la cifra, cómo están subiendo, de cada 50, ya se está diciendo 55 personas que están naciendo, están haciendo una persona con TEA, con trastorno del espectro autista. Esto realmente es alarmante, y saber por qué está sucediendo esto en el mundo. Yo me acuerdo que el presidente Obama, cuando era senador, se le preguntaba qué temas le atrapaban si llegaba a ser presidente, y siempre él nombraba el autismo, porque sabía que en Estados Unidos había lugares, poblaciones, etnias en que estaba creciendo de una manera muy alarmante, y bueno, tenía que ser una política pública focalizada para esto, y él la cumplió. Realmente nosotros seguimos los pasos y el procedimiento. Bueno, si el presidente más importante del planeta, digamos, ha hecho una política pública, ha invertido 100 millones de dólares en cada uno de sus mandatos, en primer lugar para la detección precoz y para la atención, y en segundo lugar para la investigación, quiere decir que, bueno, es importante, y los gobiernos deben tomar conciencia de lo que está sucediendo en su pueblo.
Horacio, ¿cuáles son los puntos en particular en los que pone atención la presumible ley de autismo que ustedes están buscando?
En realidad, esa ley está controvertida también por nuestros movimientos asociativos. Nosotros somos los más viejos, los más antiguos.
Sí.
Y no estamos muy de acuerdo con la fragmentación de leyes. Pero de todas maneras, bueno, una ley más, digamos, ayuda también. Y de alguna manera creemos nosotros que, por ser lo más antiguo, la 24.901, que ha sido la mayor conquista en este país, que es una ley para toda la discapacidad, que probara que sea la discapacidad de una persona y que el médico tratante indique qué es lo que necesita, todas las prestaciones, y la obra social debe pagar absolutamente el 100%, y si no paga la obra social, el Estado debe hacerse cargo. ¿Esto qué significa? Vos tenés un chiquito con cualquier tipo de discapacidad, una persona con cualquier tipo de discapacidad. Bueno, indudablemente, si el médico tratante indica que es $1 millón por segundo, te tendría que pagar la obra social. Como esto no ocurre, obviamente se judicializan las causas, y hace más de 20 años que tenemos esto judicializado, pero se va por buen camino, en el sentido que también los propios abogados, los colegios públicos, los consejos de la magistratura, sobre todo el ejercicio profesional, se va entendiendo que no ejercíamos los derechos, y las personas, los derechos de la educación, el derecho a la felicidad, son derechos poco ejercidos. Y en el último tiempo creo que todas estas movidas de concientizaciones, que en el caso del autismo específicamente, y de otras patologías, de otras etiologías, está ayudando a que, bueno, que existe la focalización de los derechos, y que la persona es importante, digamos, el centro de los derechos para ejercerlos y para gozarlos. Entonces, cualquier ley que venga, digamos, sería bueno en el sentido de que esto haya una cohesión. Nosotros con la 24.901, ya por los 97...
¿Es una ley de autismo la 24.901?
No, es una ley para toda la discapacidad. Esta es la diferencia, y te agradezco la pregunta, porque esa ley, digamos, si bien es hegemónica, céntricamente, asistencialmente, psiquiátricamente médica,
sí.
Pero sabés que en este país, nosotros cuando empezamos nuestra lucha ya por los 80, mi hijo ya tiene 36 años,
uh-huh.
fuimos los primeros movimientos, digamos,
uh-huh.
que obviamente focalizamos en los derechos que necesitaba una persona en la política pública, y de alguna manera esto se logró, es una conquista de toda la discapacidad. Y nos habíamos dado cuenta que los colectivos, cuanto más completo, digamos, o ni abarcan las causas comunes, son mucho mejores. Y vos haces, en esa época en el Parlamento había unas 12, 14 proyectos de ley por cada patología. No sé, tenían una espina bífida, decía tu
ley,
y así sucesivamente. Nos dimos cuenta que, entonces cuando aparece una ley nueva, nosotros que somos más antiguos, digamos, que tenemos mucho recorrido, lo vemos con mucho análisis, y quizás esta ley nueva de autismo, que es muy buena, pero por ahí, digamos, se pierde lo ya adquirido en 20 años. Entonces, si vamos a la reglamentación, estamos dispuestos, estamos trabajando en la reglamentación,
sí.
Y que no perdamos lo ya adquirido.
Claro.
A veces no, porque haya una ley nueva y ya está todo resuelto.
Claro, claro,
nos damos
entiendo
cuenta
perfectamente.
Que
¿y no sería más sencillo buscar una modificación de la ley esta 24.901, incluyendo los posibles casos de distintas patologías que puedan presentar las
sí,
personas?
Sí, es muy buena también tu pregunta. Muchas veces, todos los años, en el Parlamento, en el Congreso, se presentan proyectos de modificación. El tema, Marcela, es que cuando vos lográs un estatus, digamos, de conquista social, de conquista de derecho,
sí.
Cualquier cosa que toques tenés que recibirte inteligente para superarlo ya conseguido.
Sí, claro, claro.
Entonces, esto ha funcionado así, no es que yo esté antiguo, digamos, que sea conservador, pero que estamos muy tranquilos porque es muy buena tu pregunta. Todo lo que me preguntás ya está resuelto incluso por la jurisprudencia, por los precedentes. O sea, que prácticamente está todo, es simplemente ejercer los derechos, concientizar,
sí.
Bueno, conversar y de alguna manera tener contacto, estar atento con todos los consejos de la magistratura, porque está habiendo buenos jueces y cada vez se está entendiendo mejor la cuestión, el mecanismo de los derechos de la discapacidad.
¿Y vos crees que tiene que ver con un tema de difusión de lo que son las patologías y cómo debería uno comportarse?
Sí, a mí me parece que lo que sí debiera hacerse, digamos, de algún modo, lo que está faltando, bueno, es que también ayuden las obras sociales, que haya una concienciación de responsabilidad, y la responsabilidad que le corresponde al Estado.
Uh-huh.
No solamente responsabilidad, esto que está tan de moda, la responsabilidad empresaria, social, sino la mayor responsabilidad social la tiene el Estado.
Uh-huh.
Entonces, de algún modo, tampoco podemos esperar todo el Estado, y no es que el Estado sea el culpable de todo. Esto es una cuestión. Nosotros, como movimientos asociativos de la sociedad civil, no solamente protestamos, está bien que lo hagamos, pero también tenemos que ir con propuestas, debates, mejorar las cosas. Creo que lo que está faltando un poco es el conocimiento, hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento. Por ejemplo,
sí.
Se cree que esta nueva ley de autismo va a solucionar, y no va a solucionar nada, absolutamente, tenemos el riesgo de perder lo ya adquirido. Pero ¿sabes para qué sirve?
Sí, ¿para qué?
¿Sabes para qué sirve? Para que vos me llames, por ejemplo, y me preguntes, y para
claro.
Que el periodismo y que se hagan jornadas.
¿Sabes
qué
te quiero
que
preguntar, Horacio? Me decías sí. Que tenías un niño, bueno, ya es un hombre, ¿no?, de 35 años. ¿Cómo ha sido la vida en estos 35 años? ¿Cómo es tu hijo? ¿Cómo
bueno, yo tengo 8, Ignacio es el número 3,
sí.
Fue el tercero, teníamos dos chicos antes, y la verdad que cuando vino esto en plena guerra Malvinas, el 3 de junio de 1982, al poquito tiempo uno se da cuenta que no es igual que los otros,
uh-huh.
Y la primer cuestión fue el llanto, un llanto muy lacerante, un llanto muy angustiante. Bueno, que empezamos a tomar nota de semana a semana con qué le pasaba a Ignacio y los hermanitos que preguntaban. Bueno, esa fue la peor época, y encima vos vas a preguntar al pediatra. En esa época el pediatra tampoco sabía nada, nadie conocía nada, los médicos no conocían lo que era el autismo. Entonces habíamos visto una película, Hijo, levántate, súper recomendable,
sí,
para la gente que está escuchando.
Fue una película
Hijo,
de la década del 70, sí.
Es una historia real. Sí. Que mirá, hoy ya digamos, Ron se llama el chico, que los papás crearon un sistema que se llama el Sunrise, que mucha gente lo utiliza, uno más de los tantos métodos que hay en autismo. Entonces cuando fuimos queríamos el diagnóstico de Ignacio y nadie nos quería dar, Bueno, lo peleamos, terminamos con una junta médica, neurólogo, pediatra y básicamente psiquiatra, y hasta que, bueno, obligatoriamente obtuvimos el diagnóstico más o menos al año y tanto de Ignacio. Había sido tratado por sordo, la mayoría de estos chicos son tratados por sordo, él usó la ropita, bueno, con los audífonos, con todo esto. Y bueno, fue un camino duro, arduo, y Nacho, obtuvimos el diagnóstico que era realmente, no estábamos equivocados como padres. Las madres son lo que más percepción tienen y no se equivocan generalmente, y ayudan mucho. Es una de las patologías, las etiologías que justamente la soberbia médica tiene que ceder y trabajar junto con los padres. Y esto es lo que hizo también APADEA como Asociación Argentina de Padres de Autistas. Creamos lo que se llama la incumbencia como padres. Vos como mamá tenés incumbencia, y es mucho más importante que una incumbencia profesional. Vos sos la dueña de tu hijo. Entonces la cosa es trabajar con la ciencia, con la incumbencia de la salud. Este es un país donde no tenemos un sistema de salud, tenemos sistemas médicos, y bueno, y está todo muy muy comercializado. En el autismo mismo, por ejemplo, y como Asociación Argentina de Padres Autistas, tenemos nosotros alguna cuestión de auditoría, de ver qué es lo que funciona, porque acá hay mucho negocio también, hay mucho patrimonio cautivo.
Sí, ahora sí, yo quería aparte contarte, yo tengo un amigo, es una persona muy conocida, que tiene un niño autista, y nunca la obra social se lo aceptó para tratarlo desde niño, desde pequeño. Eso sucede muy a menudo, ¿no?
Bueno, eso es siempre. Vos tenés una persona así, una persona con cualquier discapacidad, en este caso autista, o con autismo, con trastorno del espectro autista, y bueno, vas a la obra social y te deniegan. Entonces hay todo un proceso que nosotros realizamos. Somos 7 abogados en la institución a nivel nacional, en que, bueno, damos las charlas, las capacitaciones para los papás. ¿Qué es lo que un papá, qué es lo que tu amigo debiera hacer? ¿Cuáles son los pasos que debiera hacer extrajudicial? Y después, bueno, si no, prepararse para hacer el amparo, la medida cautelar y obtener que se le pague el 100% de lo que necesita su hijo.
Si volvemos al plano de Ignacio, ¿cómo ha sido la vida de tu hijo? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo siguieron ustedes vinculándose con él? ¿Hoy qué vida lleva?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, después, hasta los 9 años, él, digamos, tuvo altas y bajas, nunca habló. En una época pronunció papá y mamá, perdió eso. Empezó con a pegarse en la cara al tipo 9 años. A los 11 años, bueno, era impresionante, se le había desatado una autoagresión endógena, digamos, que no podíamos parar con nada. Muy desesperante, durante años él usó casco, guantes, vestido como astronauta. Perdió el ojo derecho. Bueno, yo también, cuando digo estas cosas y cuento, lo hago con mucho recato también, porque las personas que me están escuchando en este momento, que son padres, bueno, los desilusiones, lo maté en el día, pero no es así. Hoy día hay mucho más recursos, queridos padres que me están escuchando, no es así. El caso de Ignacio es un caso muy grave, en el espectro es un 15% de personas con autismo que tienen estos componentes de agresión, autoagresión, bueno, otro tipo de trastornos asociados. Y bueno, lo vestimos de esa manera durante años. Creamos la Asociación Argentina de Padres de Autistas, fuimos al exterior, vimos todo lo que había, y la verdad que era imposible detener todo esto. Y bueno, trajimos los métodos de Estados Unidos de modificación de conducta al crearse APADEA, como asociación. Dos mamás y yo fuimos a Estados Unidos y trajimos la modificación de conducta, que es la antítesis y la vereda de enfrente del psicoanálisis, por ejemplo, y eso nos costó una guerra terrible con los profesionales. Lo mismo con con todas las incumbencias profesionales, porque, bueno, nos dimos cuenta que tanto en los países adelantados como Europa Central o Estados Unidos eran los padres que llevaban el ímpetu, digamos, y apretaban a la ciencia y a las políticas públicas para conseguir cosas. Y este fue el camino. Logramos crear esta institución. Bueno, trajimos todos los tratamientos, Nacho mejoró muchísimo, fue dejando la autoagresión, hoy tiene, va a cumplir 36 años, creamos un respiro en General Las Heras, provincia de Buenos Aires, además de crear un montón de cosas más, de hacer leyes y todo esto que te conté. Hoy vive en un respiro, que es una especie de hogar, en General Las Heras, donde viven 6, 7 durante toda la semana adultos, cuarentones, treintones, chicas grandes. Y el fin de semana los papás, bueno, vos tenés un hijo así, adulto, querés ir al cine, querés estar con tu pareja, bueno, se llama un respiro, lo dejás viernes, sábado y domingo, lo dejás el domingo. Es un sistema que lo copiamos de Burgos, de Europa Central, donde realmente ha solucionado, bueno, muchos problemas para las parejas, sobre todo. pero Nacho está ahí, él ya vive hace 6 años en este momento.
Eduardo, perdóname que te interrumpa, Horacio, perdón, que te interrumpa, pero hay una pregunta que yo la estaba pensando y que justo llega también con un mensaje, ¿no? Yo recuerdo haber tenido a las chicas de Mamá Cultiva aquí en el programa y algunas hablándome del aceite de cannabis. ¿Qué pensás vos de ese tema?
Bueno, nosotros somos muy consultados en toda la asociación y todos nuestros equipos técnicos y de investigación. Bueno, eso es, digamos, no tenemos que prejuzgar nada. Es como todo lo que pasa en el autismo. El autismo es tan enigmático y misterioso que lo que te hace bien a tu hijo, a lo mejor al mío es inocuo, no le hace nada o hasta es adverso. Entonces el aceite de cannabis es uno de los tantos métodos más que existen. Hay personas que tenemos la información en la PADEA que le ha hecho muy bien, tanto a los padres como a los chicos, de los tratamientos. A otros directamente nada y otros al contrario.
Claro,
entonces no es una cuestión matemática, aritmética en estos casos, porque estamos tratando, Marcela, de cómo te funciona el cerebro.
Sí, claro.
El autismo le planteó la ciencia.
Y aparte tan enigmática, ¿no? ¿Cómo es la enfermedad? Pues una enigma.
Y bueno, hoy digamos, es el enigma que está planteando realmente, está interpelando a la ciencia, porque es mucho más lo que no se sabe que lo que realmente se conoce. Y esto es lo fascinante. Uno como padre se fascina decir, bueno, ante la belleza cautivante que primero que tienen estos chicos, pues son realmente hermosos.
Uh-huh.
Y bueno, hay una, si te interesa el tema, léete Uta Fritz, que es una de las monstruas, digamos, de investigadora más importante que dio este mundo.
Uta Fritz.
30 años. Uta Fritz. Ella tiene un manual muy lindo. Es una científica que nada más y nada menos que tradujo del alemán. Ella vive en Londres. Y bueno, es alemana, tradujo justamente el artículo de Hans Asperger para determinar quiénes son los Asperger, que es en una época fue un subtipo del autismo, digamos, son los genios, y hablan varios idiomas, por ejemplo, son eruditos.
Sí.
Y bueno, Uta Fritz en algún momento dice, nadie puede pensar que detrás de una belleza tan cautivante, un fallo tan sutil en la mente de estos niños puede ser un fallo tan cruel para el niño y la familia, ¿no? Más allá de todo lo científico que es, pero fíjate que es simbólico esta definición tan profunda.
La voy a buscar y la voy a leer. Te agradezco.
Es un manual.
Sí, ¿es un manual qué?
Es un manual para profesionales y también para padres, ¿no? Para, claro. Es lo básico.
No te acordás el nombre, ¿no?
En autismo. ¿Cómo?
No te acordás el nombre del manual, ¿no?
Sí, el manual para autismo se llama.
Manual para autismo.
Acá. Sí, si querés nos vemos con Eduardo y yo te lo consigo.
Bueno, dale.
Bueno, hay mucha bibliografía hoy en autismo. Te podemos mandar todo lo que tenemos en la PADEA, tenemos, no sé, 50 libros.
Me encantaría, sí, porque uno lee mucho y aparte hoy en día está el tema de las vacunas y demás, y hay tanto enigma, ¿viste? Hay tantas informaciones cruzadas que me parece que lo mejor que podemos hacer es informarnos, ¿no?, al respecto.
Sí, yo te agradezco porque también es abrir mente, ayudar a pensar a los papás, a no desesperarse. Porque los papás compramos cualquier producto que venga. Dice, mira, acá hay esto, no
sí,
sé
claro.
Qué. Yo en mi época me acuerdo que todos íbamos a Brasil, íbamos a todo lado a comprar cosas con tal de ver dónde estaba el mal de nuestro hijo. Pero ¿sabes lo que pasa, Marcela? Estamos estudiando el cerebro. Se trata de cómo funciona la cabeza. Yo te digo que agradezco a Ignacio, agradezco a la vida, sobre todo a mi querido Ignacio. Te digo, no conozco todo bien al ser humano, pero conozco un poco más cómo le funciona la cabeza del ser humano gracias a mi hijo.
Sí, claramente. Horacio, te agradezco
bastante,
mucho,
¿no?
Porque se me va el tiempo. Hoy gracias. Tengo programa corto, tengo un programa de una hora menos. Te agradezco muchísimo y seguramente vamos a estar en comunicación telefónica. Si le acercás a Eduardo ese material que me decís...
Sí, porque el 23 hacemos algo en el Colegio Público y te esperamos el 30 en la Feria del Libro con Kodama. Presentamos justamente una obra de Borges que habla de un autista que es Funes el Memorioso.
Ah, sí, claro.
Estamos en un libro que escribimos con todos los profesionales. Sería un gusto tenerte el 30 a las 20:30 horas en el salón, en la sala Sarmiento del Pabellón Blanco. Sería
si está dentro de mis posibilidades por el trabajo y por todo, te prometo que voy a estar. Si no, aunque ausente, estaré presente. Si necesitas un video, si necesitas algo para pasarlo, para estar, para marcar algo, no tengo ningún problema. Ningún problema.
Muchísimas gracias, Marcela, muy amable.
De todo corazón, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, mi vida. Bueno, acá me pide un oyente, hola Marcela, por favor, si pueden subir esta charla a la página de la radio, porque con mi mujer, dice, tenemos un hijo Asperger, y quiero que la escuche, pero ahora no está con la radio ella, así que me gustaría que la suban a la página de la radio. Así que les pido, por favor, a la producción, a todos que estén atentos, así podemos ayudar y colaborar con esto que realmente, bueno, conocemos todos que es un tema